sin contraprestación de actividad laboral alguna. De modo tal que ya no es solo incoherencia la de estos progres de salón, es connivencia con las situaciones que las testigos han ido describiendo. Son así explicables los descalabros electorales de esta izquierda radical, los autonómicos, que ya los hemos visto, y el muy posible en las próximas elecciones andaluzas y en las generales.
Bueno, y silencio también respecto de gestiones de gobierno, el cero eléctrico de abril y la tragedia de Adamuz.
Dos asuntos graves, Carlos. Ayer se conocieron nuevas grabaciones de Red Eléctrica que comprometen seriamente a sus gestores, porque la posibilidad de lo sucedido el 28 de abril del año pasado, el apagón total, pues era previsible y hasta era previsto. Y nadie en la compañía participada por la SEPI se ha responsabilizado, empezando por la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, exministra de Zapatero, que está echándole al asunto una cara dura de hormigón armado. Ni dimite ni admite la directa responsabilidad de su empresa en el apagón. Tampoco se da por enterado el ministro de Transportes del informe ayer de la Guardia Civil, que cuestiona la capacidad técnica de Adif y de sus responsables para detectar un fallo en la infraestructura que costó el 18 de enero pasado 46 víctimas mortales. El progresismo, Carlos, se ha cargado la conciencia ética de la democracia, que consiste en la exigencia de responsabilidad política, y eso es desolador.
Querido José Antonio, mañana más. Un abrazo.
Un abrazo.
Este día malagueño de hoy, entonces, ¿nos manejamos con qué más, querido Borja?
Pues aquí, disfrutando de Málaga, Carlos, pero con los ojos puestos en el mundo. La noticia, y la noticia en todo el mundo ahora mismo, es que a pesar de todo, a esta hora, se mantiene el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Se mantiene precariamente, pero se mantiene. Y eso que ambas partes no lo están poniendo fácil, ¿eh? Han pasado apenas 24 horas de ese alto el fuego y hay dos puntos críticos que sustentan el hilo de esta tregua, de este puente frágil que se está tambaleando. El primero de esos puntos es el Líbano. En las últimas horas Israel ha llevado a cabo el ataque más intenso de la guerra, en este caso contra un centenar de localidades, entre ellas la capital, Beirut. Hay una escena en la que una niña de 13 años está haciendo una videollamada y graba sin querer el momento en el que la aviación israelí desencadena los bombardeos.
¿Yo?
Estos ataques han continuado esta madrugada y según las autoridades libanesas han costado la vida a más de 250 personas ya. Además, hay casi un millar de heridos. Israel insiste en que la ofensiva se realiza para desmantelar la amenaza de Hezbollah, la milicia terrorista pro-iraní, y por eso excluye sus acciones en el Líbano del alto del fuego, como pide Irán. Hezbollah, por su parte, está respondiendo esta mañana lanzando cohetes contra los asentamientos israelíes del norte de Israel. Claro, la fragilidad de este alto el fuego está provocando que el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz esté lejos de recuperarse, porque las empresas navieras no se fían. En cualquier momento alguien se puede poner nervioso, darle al botoncito del dron o el casco del barco puede topar con una mina. Y aún así hay varias señales que invitan al optimismo. Una de esas señales es que no ha habido ataques iraníes a los vecinos del Golfo. Y la otra es que la Armada de Irán ha publicado una ruta, vamos a tomarlo como una muestra de buena voluntad, si es que puede imputarse buena voluntad a los ayatolás, pero el caso es que han publicado una ruta alternativa que permitiría esquivar las minas que ellos mismos han colocado en el estrecho siempre que ese buque navegue bajo su supervisión. Trump ha comunicado que las tropas que ha enviado al Golfo Pérsico permanecerán allí hasta confirmar el cumplimiento del acuerdo, y con este clima de incertidumbre y con vistas al comienzo de la negociación clave de este fin de semana, de este sábado en Pakistán, el precio de petróleo Brent se mueve ahora mismo en el entorno de los $95 a la espera de noticias. Es un precio mucho más contenido que la semana pasada, pero no es algo que vayamos a notar de inmediato en las gasolineras. Enseguida te explicamos por qué el combustible no baja tan rápido como sube. Y mientras tanto, aquí en España, pues volvemos a estar muy pendientes del juicio del caso Mascarillas, ¿eh? Ya sabes que sienta en el banquillo al exministro y exsecretario de organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, todo un galán, a su asesor, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama. La verdad es que el juicio está dejando pasajes surrealistas, cómicos, cómico-trágicos, porque claro, las andanzas de esta tropa las pagaban con nuestro dinero, ¿eh? Está a la altura de la saga de Torrente o incluso de Berlanga, elevando un poquito la calidad artística. Hoy la estrella invitada como testigo en el Supremo se llama Carmen Pano, es empresaria, y su protagonismo en la causa se debe a que ella misma aseguró haber llevado en persona dinero en sacos a la sede socialista de la calle Ferraz.
Soy Carmen Pano y soy la persona que entregó en la calle Ferraz 90.000 euros siguiendo instrucciones de Víctor Gonzalo de Aldama. También soy la persona que compró el chalet en la Alcaidesa por orden de Víctor de Aldama y para el señor Ábalos.
Pues así lo declaró públicamente al diario The Objective. Luego lo mantuvo en sede judicial y vamos a ver qué dice hoy en el Tribunal Supremo. Carmen Pano afirmó que el dinero lo llevó por encargo de Víctor de Aldama, algo que este empresario y expareja ha negado. Y de un juzgado a otro, porque las exmonjas de Belorado vuelven este jueves a declarar en el juzgado de instrucción número 5 de Bilbao por un presunto delito de trato degradante a otras cinco religiosas de avanzada edad, ¿eh? Se empieza provocando un cisma y se acaba faltando a la caridad. Convivían con ellas hasta que el pasado diciembre una comisión judicial se llevó a las mayores del convento de Orduña, en Vizcaya, tras observar las condiciones en las que vivían. Y ahora un minutito para tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 11 grados y cielo despejado. Hoy va a hacer calor con máximas de 27 grados y hará sol. Las mínimas también suben con 15 grados la próxima madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones en las entradas por la 1 en Las Tablas, por la 2 en Canillejas, por la 42 en Fuenlabrada, por la 5 en Arroyo Molinos, por la 6 en Aravaca, en la M40 en ambos sentidos, en los túneles del Pardo, en Pozuelo, en La Fortuna y en Vicálvaro, en la M50 en Boadilla, circulando hacia la 6 y en Majadahonda, sentido A5. En el interior sigue complicado el este de la M30, entre Méndez Álvaro y Manoteras, el oeste entre los túneles y hacia el Puente de los Franceses, complicadas todas las entradas, sobre todo en Santa María de la Cabeza, desde Antonio López, retenciones en el túnel de Atocha, sentido Ciudad Barcelona, y complicados los bulevares Alberto Alcocer y Costa Rica. Escuchas Herrera en COPE.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9 y 8 aquí en Málaga, las 8 y 8 en Canarias. A esta hora el barril de Brent está en torno a los $95. Estos precios los marca la tregua de 2 semanas que se ha anunciado en la guerra de Irán, que hoy cumple 48 horas esa tregua y que no tiene nada que ver con lo que hemos visto desde el principio, ¿eh? Esos precios disparados por encima de los $100 de media, llegando a máximos de $112 el barril el pasado 20 de marzo. La pregunta es, ¿cuánto vamos a tardar en notar en nuestros bolsillos, en nuestras gasolineras, estas bajadas, si es que lo vamos a notar? Y también en el gas, y también en la luz, pero sobre todo en las gasolineras. Precisamente en una de ellas está Pilar Cisneros. Pilar, ¿cómo estás?
Hola, Jorge. Pues sí, en una gasolinera, que a este paso me van a hacer a mi hija predilecta de las gasolineras de España.
Te van a regalar un galón.
Pero también te digo que es muy interesante ir observando estos precios. Iba a decir este vaivén de precios, por desgracia no es tanto vaivén desde hace un tiempo. Porque es lo que tú decías, es lo que nos preguntamos todos, ¿no? Esa pregunta de cuánto tardaremos en notar nosotros esas bajadas, ¿no? Si ha bajado el barril, ¿notaremos esa bajada en los combustibles? La sensación que todos tenemos, sobre todo los que llenamos habitualmente el depósito, es que cuando hay una crisis y sube el barril del petróleo, lo vemos reflejado enseguida en el precio de la gasolina y ahora especialmente en el diésel. Pero cuando baja el barril, realmente no lo notamos o no lo notamos durante días. Bueno, para comprobarlo, si eso es así, me he venido efectivamente de nuevo a una gasolinera muy céntrica, además con bastante movimiento, a ver los precios, ¿no? A ver si el barril ha bajado, como sabemos, con la tregua, desde la tregua para acá un 16%, dices, oye, pues no sé si un 16%, pero habrá bajado también la gasolina y sobre todo el diésel. Pues a simple vista, lo primero que te puedo decir es que no se nota
vaya
nada.
Hombre,
porque te voy a decir los precios que tengo justo aquí delante. La gasolina sí es verdad que desde que se adoptó la bajada del IVA se nota, bueno, pues a un precio mucho más asequible, porque ahora mismo está el litro de gasolina a 1,58. Pero el problema está en el diésel. El litro de diésel normal hoy en esta gasolinera está a 1,979, es decir, redondeando a 1,98. Y para comprobar esto que digo, que en realidad no se nota nada, he visto también y me he puesto a indagar a cuánto estaba el precio de ese mismo diésel justo el lunes, es decir, antes de que en esa madrugada de lunes al martes se anunciara la tregua. Bueno, pues estaba a dos euros, es decir, ¿cuánto ha bajado? 2 céntimos. O sea, 2 céntimos desde la tregua hasta aquí. Claro, como te puedes imaginar...
Con eso no ahorramos, ¿eh?
Con eso no ahorramos nada y a la gente pues esto no le está sentando muy bien. Mira lo que me cuenta Daniel, con el que acabo de hablar hace un momento, que estaba repostando.
Pues lo veo mal porque yo creo que tendría que haber bajado con respecto... O sea, no entiendo por qué han bajado los impuestos, se supone, y está más alto que antes.
Y el barril de petróleo ha bajado, o sea, que sí que es cierto que lo veo mal, pero bueno, es lo que nos toca. Si quieres ahorrar todo, te puedes ir a una low cost, que te tienes que ir fuera casi de Madrid para encontrar algún precio un poco más económico, pero si no, te toca pagar casi a 2 euros.
Pues eso, que prácticamente nos ha anotado. 2 céntimos es la media de lo que ha bajado el litro de diésel desde que se anunció la tregua. Así que, ¿cuándo lo notaremos? Pues no lo sé, Jorge. Eso es lo que intentamos averiguar.
Suben como el cohete, bajan como la pluma los precios del combustible. Y ya no es que lo que te decía este cliente, claro, es que no es solo que no se note el efecto del alto el fuego, es que tampoco se nota las medidas de bajadas de impuestos que anunció el gobierno hace ya bastantes días.
Jorge, una cosa muy breve. He hecho el ejercicio de buscar mis facturas, que ahora con las aplicaciones que tenemos es muy fácil, antiguas de mi coche, ¿no?
Sí.
Y el 10, el 10, ojo, no, ni siquiera el normal, el 10 antes del conflicto, lo he pagado a 1,59.
¿Qué lo pillara?
A 1,59. Ojo, es que ya no me acordaba de eso, ¿eh? Y sin rebaja del IVA. Es que tela.
Madre mía. Pues muchas gracias, Pilar. Intenta que...
De a nada.
Ver si te chapiaran de ti y te dan un vasito.
Eso me da una rebaja extra.
Un vasito de diésel. Un vasito de diésel.
Pues sí. Es un lujo eso.
Un beso, Pilar.
Adiós.
Tengo abierta la página web Marine Traffic. Que es muy curiosa y muy interesante porque te ofrece en tiempo real el tráfico, el tránsito mundial de barcos. Y si hago zoom en el estrecho de Hormuz, veo cientos de flechitas, cada una corresponde a un buque. Claro, si pinchas, te da la información exacta de qué barco es, de cuál es su origen y de cuál es su destino. Una pasada ver la cantidad de barcos que hay apelotonados ahora mismo en el estrecho de Hormuz. Muchos de ellos están aún parados. Y es que no solo algunas navieras han dicho que esperarán a tener más garantías de seguridad que las de este frágil alto el fuego, claro. Es que tienen que esperar a que el cuello de botella se vaya aligerando. A ver, ¿quién es el primero? Sal tú primero, venga, voy a ir. Claro, es que hay minas, es que hay drones. Es que nadie se fía de las garantías de seguridad que dé el régimen de los ayatolás. Y hay 2.000 barcos atrapados. Me temo que la bajada del precio del petróleo con ese atasco y del resto de energías no va a ir tan rápido como en los precios de compra-venta que estamos viendo. Roberto Gómez Calvez es experto en recursos energéticos y catedrático de la Universidad Europea de Valencia. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Que no es por ser cenizo, yo quiero ser realista y que me cuentes exactamente qué perspectivas tenemos. ¿Cuánto puede tardar, cuánto tiempo debe pasar hasta que empecemos a notar en nuestros bolsillos esta bajada o esta reanudación del tráfico en el mejor de los casos, si es que se produce en el estrecho de Hormuz?
Bueno, pues la habéis descrito muy bien. Cuando hay un pequeño susto, los precios de los combustibles se disparan y desgraciadamente para que vuelvan a bajar hace falta tranquilidad. Y tranquilidad es un término pues un poco relativo. Y en estos momentos en el estrecho de Hormuz hay esperanza, pero no hay tranquilidad. No hay tranquilidad porque si bien se ha dicho que hay una tregua, Irán está imponiendo unas condiciones que no están claras, quiere poner un peaje, eso le daría mucho poder y mucho dinero. Esta noche estaba leyendo yo que se hablaba incluso de 2 millones por barco. Tienen que pasar por una zona muy concreta, que ellos dicen que está desminada. O sea, que digamos que Irán sigue teniendo la sartén por el mango del estrecho de Hormuz. Y eso, hasta que no se normalice y las compañías vean tranquilidad, pues yo creo que los precios veremos oscilaciones, pero no veremos bajadas.
Pero, profesor, explícale a uno de letras puras por qué cuando sube el petróleo, la gasolina repercute enseguida ese incremento, y cuando baja el coste del crudo, la gasolina tarda más en bajar, lo de la pluma y el cohete.
Bueno, pensamos que siempre estamos echando la culpa, digamos, al mensajero, y es la estación de servicio. La estación de servicio cumple su función, que es comprar combustible y venderlo a los consumidores finales. Tienen plazos de reposición muy bajos, o sea, es como un supermercado, por decirlo de alguna forma. En cuestión de 3, 4, 5 días, ellos están reponiendo sus stocks y vendiéndolos. Ellos normalmente fijan precio de acuerdo al coste de reposición, lo que les va a costar reponer. Y detrás de esa cadena de suministro, pues hay unos actores que no son tan, digamos, tan ágiles y no tienen esa competencia que tienen las estaciones de servicio, y eso hace que haya pues rigidez para que al final los precios vuelvan a su estado normal. Es decir, que no es un mercado completamente competitivo, por decirlo de una forma técnicamente, sino que es un mercado que necesita tranquilidad y necesita pues que esa competencia va mucho más lenta que hay en estaciones de servicio, donde nosotros podemos tomar la libertad de parar unos kilómetros antes o unos kilómetros después, o ver en nuestra aplicación cuál es aquella que nos da un precio más bajo. Detrás de las estaciones de servicio, como decía antes, hay unos monstruos que son los que realmente tienen la capacidad para refinar, para distribuir, para almacenar, y ese mercado no es tan flexible como es el de las estaciones de servicio. Y eso es lo que nos lleva en ocasiones, y en estos momentos, a ver que, a pesar de que el estrecho de Hormuz parece que hay una esperanza de que se abre un resquicio de luz, ese resquicio de luz no llega a los consumidores hasta que pase un tiempo y realmente esa tranquilidad pues se haya extendido y se haya asumido por parte de todos los actores que hay, que hoy por hoy parece un poquito una esperanza, pero parece no sencillo.
Es que si miramos, has hablado de tranquilidad, profesor, pero si miramos el estrecho de Hormuz, se mueve poco, ¿eh? Ahora mismo hay menos movimiento en el estrecho de Hormuz que en los ojos de Spinetta. Es un cuello de botella, tiene 34 kilómetros de ancho, hay 2.000 barcos atrapados, de esos 2.200 son petroleros y suman en su carga 170 millones, que esos son, para que nos hagamos una idea, 2 días de consumo mundial. O sea, 2 días de consumo en todo el mundo es lo que está ahora mismo ahí apelotonado, atascado. Y a eso hay que añadir que algunas de las navieras más importantes ya han dicho que, a pesar de esta tregua, hasta que no haya más garantía de seguridad, no van a mover sus barcos. O sea, que esto va a ir muy lento, ¿no, profesor?
Pues yo creo que las navieras que están implicadas en estos momentos, su mayor interés es sacar los barcos de allí con carga y en buenas condiciones y poder comerciar con otros países para poder sacar negocio en el transporte de petróleo. El estrecho de Hormuz en estos momentos es una puertecita que está controlada por Irán. Que Pakistán ha hecho un esfuerzo para que se abra, con esperanza por parte de todos los países de Asia para que les vuelva a fluir ese petróleo que ellos eran por donde más se aprovisionaban. Realmente nuestro petróleo no solía, el petróleo, cuando digo el nuestro, el que venía a las refinerías españolas, suele venir de Brasil, de Nigeria, de Libia, por el Mediterráneo. Y el petróleo que salía del Golfo sí que nos llegaba aparte, pero realmente el mayor suministro iba para Asia. Claro, si falta un 20%, Asia y todo el resto del mundo se lo disputa. Y bueno, pues yo creo que va a tardar y vamos a tener que ver más noticias favorables, ver cómo se establece el tema de esos posibles peajes, porque eso puede resultar muy gravoso, porque si añadimos al riesgo, a la prima de riesgo que están sufriendo los seguros y los barcos por estar cerca del estrecho de Hormuz y esos posibles peajes que se estaba hablando, pues hará que el petróleo siga siendo caro y siga siendo un arma de guerra de Irán, que lo tiene bastante claro, que es la mejor bomba que tiene, porque no solo está perjudicando a Estados Unidos, también está perjudicando a sus socios en todo el Golfo Pérsico, que no pueden exportar y que sus economías están siendo lastimadas. Irán lo tiene muy claro. Mientras pueda tener el estrecho estrangulado, va a tener la mano para que Estados Unidos, como él dice, coma de su mano. Y Estados Unidos, pues yo creo que no tiene muy claro cuál es la estrategia, porque en este conflicto ha estado dando gasolina, por decirlo de una forma, a países como Rusia, que le permite vender ahora petróleo para calmar los mercados internacionales. Está pues a expensas de ver lo que Irán decide. Y bueno, pues yo creo que las noticias son esperanzadoras, pero no existe todavía esa calma para que podamos ver que el comercio internacional de crudo se tranquiliza y podemos volver a una estabilidad de precios y a unos precios que teníamos pues hace 2-3 meses.
Roberto, por lo menos, has descrito una cadena cuyo último eslabón es la gasolinera, que es la que, bueno, no es el culpable el gasolinero de subir los precios, es que se repercute todo lo que está alterando el normal funcionamiento de ese engranaje. Pero a alguien por el camino es posible que se lo esté llevando crudo, perdón por la broma.
Bueno, en todas las guerras y en todos los conflictos hay ganadores y perdedores. Y los mercados pues también tienen sus oportunidades. Y seguro que hay alguien que va a salir beneficiado. Y bueno, todo el sistema del refinado del petróleo pues son estructuras de negocio con tendencias monopolísticas. No es fácil que entre un nuevo actor, no es fácil que entre una nueva compañía, y tiene mucho poder. Y bueno, ellos corren riesgos, pero también tienen mayor fuerza para protegerse de esos riesgos. Y bueno, como decía anteriormente, la gasolina es el mensajero que nos transmite el precio al consumidor y a las empresas y a los autónomos, pero detrás hay unas estructuras rígidas y que en estos momentos pues hacen que esa transferencia de tranquilidad o de precios no sea con la celeridad que a todos nos gustaría.
Pues
es posible que sí. Que sí, que haya alguien que a lo mejor haga negocio y que al final les hagan las cuentas.
Casi siempre. Oye, Roberto, voy a aprovechar que estoy charlando contigo para hacerte una pregunta sobre las informaciones, a mi juicio bastante inquietantes, porque como eres experto en energía y hemos tenido un apagón histórico el pasado 28 de abril, claro, aquí dice Red Eléctrica, que depende directamente del presidente del gobierno, la persona que lo preside, que sabía que existía un gran riesgo de que el sistema eléctrico sufriera una grave crisis, porque eso es lo que se desprende de las conversaciones a las que tenía acceso COPE entre las principales compañías eléctricas y la propia red eléctrica. Una de esas conversaciones, quiero que la escuches, es del 31 de enero, o sea, 3 meses antes del apagón, entre el Centro de Control de Endesa en Barcelona y Red Eléctrica.
Escucha. En Ascó han estado a punto de que le saltara algún grupo y claro, a esa exportación, si saltan los grupos, nos quedamos a cero.
Ha sido una oscilación muy, muy bestia, así que no sé, tendrán que... Esto analizarán todo con las empresas y a ver qué pasa. Lo que no puede ser es que nos suelten generación. La solar no es como la eólica lleva inercia, pero la solar llega a alguien y le da un botón y si no te lo escalan un poco, te la lía. Y es lo que pasa.
¿Podemos concluir que había suficientes señales de alarma entre los expertos y los que estaban monitorizando la corriente suministro? El gobierno no se puede escudar en que no sabían que esto iba a pasar.
Bueno, al final el daño es un producto de probabilidad y de daño. El riesgo que había, pues nunca habíamos tenido un apagón y bueno, pues se exploraron unos territorios, digamos, de penetración de renovable no síncrona que pues nos dieron lugar a este acontecimiento y están saliendo unos audios pues efectivamente inquietantes. Vamos a cumplir un año, técnicamente casi es un año porque fue el fin de Semana Santa, sería el lunes de la semana próxima, a pesar de que la Semana Santa ha caído 2 semanas antes, y bueno, pues tendrán que determinar. Al final, pues volvemos un poco al principio, hay determinados actores en este entorno que tienen mucho poder y que no son muy transparentes en la información que transmiten desde el inicio. Y ENSO tampoco lo ha sido, es que es el regulador europeo. Ha descrito muy bien el fenómeno, pero no ha determinado el culpable. Y bueno, pues vamos a ver algunas noticias más. Y el mensaje es que, bueno, pues necesitamos un mix energético estable y las renovables estupendo, maravilloso, pero con cautela porque se han demostrado, tanto en España como fuera de España, que en determinados porcentajes son peligrosas porque no ayudan a mantener la estabilidad del sistema. Y ese sería el mensaje.
Y el mensaje también es, Roberto, que hay algunos cargos públicos que se enchufan al puesto y no se sueltan de él, ni aunque se produzca un apagón que no se producía en Europa nunca. Roberto Gómez Calvet, experto en recursos energéticos y catedrático de la Universidad Europea de Valencia, muchas gracias por atender a Herrera en COPE.
Gracias a vosotros.
Si te interesa el mundillo del espionaje, pues las novelas de Tom Clancy, las películas de Jason Bourne, lo que te voy a contar ahora te va a enganchar, ¿eh? Estoy seguro. Estados Unidos ha neutralizado una red de espionaje ruso que se basaba en routers domésticos, como el que tenemos cualquiera en casa, y que permitía interceptar comunicaciones en múltiples países. Si se metían en tu router, no es que te espiaran o que se quedaran con tus datos, es que podían utilizar el router para cualquier cosa. Y ninguna buena. Hablamos de una de las herramientas más discretas y más eficaces del espionaje ruso. Es una información de nuestro corresponsal en Washington, David Alandete. David, buenos días.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, ¿cómo funcionan estos routers y por qué son un método sencillo, pero a la vez tan efectivo?
Funcionan porque el router es la puerta de entrada de Internet en una casa o en una pequeña empresa. Si un servicio de espionaje, como en este caso el espionaje militar ruso, el GRU, logra entrar ahí, puede desviar tráfico, vigilar conexiones e intentar capturar credenciales sin necesidad de infectar uno por uno todos los móviles y ordenadores de esa red. Es un método muy discreto porque el usuario casi nunca revisa el router y si todo sigue funcionando con aparente normalidad, no se nota nada. Es muy efectivo porque desde ese único aparato, que es la puerta de entrada de Internet a casa, se controla todo el paso de la información. Y ahí han quedado expuestos ciudadanos, empresas, una gran cantidad de afectados en muchísimos sitios que han quedado expuestos, sin saberlo, durante años, a la inteligencia militar rusa.
Claro, es que con esa manipulación, David, esos routers, en vez de dirigir a los usuarios a los sitios reales, los enviaban a servidores falsos bajo control ruso y desde allí interceptaban contraseñas, credenciales de acceso y correos sin que las víctimas lo advirtieran. Ángel Correas, buenos días.
¿Qué pasa, Jorge? Muy buenos días.
Esta gente no es el KGB, pero casi, ¿no? Es la gente del GRU. ¿Qué es el GRU?
Bueno, son herederos a medias del KGB, porque el GRU, lo cierto es que también viene de lejos. Se fundó, imagínate, en 1918, tras la Revolución Rusa. El GRU son las siglas del Servicio de Inteligencia Militar Ruso. Es decir, su estructura es puramente militar. Su campo de actuación va desde, digamos, el espionaje clásico, operaciones de campo, por ejemplo, a lo más moderno del mundillo de los espías. Son auténticos especialistas en lo que se conoce ahora como guerra híbrida. Es decir, sus acciones pueden ir desde hackear sistemas de energía, por ejemplo, en una central eléctrica, a intentar influir en las campañas electorales, que esto lo hemos visto aquí en España, lo hemos visto en toda Europa en general. Sí. Como en todo servicio secreto, dentro del GRU hay mucha leyenda, ¿no? Pero se habla, por ejemplo, de la unidad 29-155 como la unidad más peligrosa, que sería la encargada de llevar a cabo sabotajes o incluso asesinatos en el extranjero.
O sea, es la que te echa el novichok en el café, ¿no? Sin que te des cuenta.
No, si te encuentras con alguno de esos y te das cuenta, que te tienes que dar cuenta, yo no me tomaría el café.
En la práctica, este servicio de espionaje ruso podría meterse en millones de hogares y de pequeñas empresas que se pueden haber convertido, sin saberlo, en plataformas de inteligencia al servicio de Rusia, ¿no, David?
Sí, en la práctica lo que ocurría es que miles de hogares y pequeñas empresas podían quedar convertidos sin darse cuenta en nodos, en partes de una red de inteligencia. ¿Qué pasaba? Se infiltraba la inteligencia rusa, el GRU, en esos routers de la marca TP-Link y después pasaba a espiar todo el tráfico que pasara por allí, las credenciales, las contraseñas. Así, sin trabajar para Rusia, todos los que estuvieran infectados quedaban comprometidos y eran usados como plataformas desde las que observar, redirigir o filtrar tráfico de Internet. Un espionaje en toda regla. Imagínate toda la información que ahora obtenemos y soltamos en Internet. Todo eso quedaba expuesto. Decenas de miles de usuarios en todo el mundo. Era una infraestructura muy sofisticada, distribuida, silenciosa y muy difícil de detectar para cualquier usuario corriente.
¿Pero quiénes eran los objetivos de este espionaje?
Los objetivos de esta red no eran solo ciudadanos al azar. El ataque era muy amplio al principio, pero después se refinaba, es decir, se obtenía información de mucho volumen y después se seleccionaba para centrarse en perfiles de más valor, en perfiles que fueran pues, de políticos, empresarios, agentes de seguridad. Según el informe del FBI en Boston y de la Fiscalía, el interés principal estaba en militares, responsables gubernamentales, infraestructuras críticas y objetivos sensibles. Es decir, se consiguió acceso a puntos muy delicados, no solo en Estados Unidos, sino en toda Europa también. Aún así, cualquier persona, también ciudadanos anónimos, que tuviera un router tipo TP-Link en los pasados años, podía quedar totalmente expuesta.
Menuda lista de objetivos y lo que se ha podido conseguir y no sabemos. Por cierto, estamos hablando de un operativo que ha sido bautizado como Operación Mascarada, en el que Estados Unidos ha contado con aliados internacionales, pero España no está entre ellos.
Los aliados internacionales han aportado inteligencia, análisis técnico, capacidad de atribución y coordinación en esta respuesta. Es decir, Estados Unidos se ha reunido de socios que han ayudado a identificar la red, han ayudado a combatirla y han ayudado a desmantelarla. Y a mí lo que más me llama la atención es que ahí aparecen en el informe del FBI que fue publicado este martes países como Canadá, Alemania, Italia, Polonia, Portugal, Rumanía, Ucrania, además de socios nórdicos y bálticos. ¿Qué pasa con España? Pues que no aparece. A pesar de que en anteriores misiones similares de desarticulación de redes de espionaje sí que aparecía España. Eso no significa que no hubiera routers afectados en territorio español, lo sabía. Pero esto apunta a que ha empezado a restringirse la inteligencia que se comparte entre Estados Unidos y España. ¿Por qué? Por el escándalo de Huawei, por el escándalo aquel de que el Ministerio del Interior aceptara tener servidores de Huawei para almacenar secretos que estaban judicializados. Esto en Estados Unidos sentó muy mal y ya nos dijeron el año pasado a COPE que desde Estados Unidos se iba a empezar a restringir la información que se compartía con España.
Pues eso sí que es preocupante. Eso es preocupante y eso es un alto coste que paga nuestro Estado y nuestra seguridad por el postureo de la némesis antitrumpista mundial, ¿eh? Porque no sabemos qué consecuencias puede llegar a tener esta falta de cooperación entre España y el mejor servicio de inteligencia del planeta, que es el estadounidense. David Alandete, corresponsal de COPE en Washington. Gracias.
Muchas gracias, Jorge. Hasta luego.
Tenemos que hablar de la noticia Acciona.
Los coches eléctricos crecen como opción rentable ante el precio de la gasolina. Ya representan el 20% de matriculaciones y circulan unos 600.000 en España. ¿Pero son viables para realizar trayectos largos? Bueno, pues según Aidive, la patronal de la movilidad eléctrica, existen 50.000 puntos de recarga operativos en nuestro país, suficientes para dar servicio a los coches eléctricos matriculados actualmente. El reto ahora es mejorar la eficiencia de la red y la experiencia del usuario, como explica Marta de Eusebio, directora del negocio de recarga en Acción Energía.
Actualmente, Acción Energía ofrece acceso a más de 5.000 puntos de recarga en ubicaciones estratégicas. Todos estos puntos de recarga están conectados a sistemas avanzados de predicción de demanda, permitiendo adaptar la entrega de energía en función de las necesidades del usuario, la disponibilidad de renovables y los precios del mercado, optimizando así la eficiencia y la sostenibilidad del servicio.
Esta ha sido la noticia Acciona de hoy.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en borralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad
al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Por dos en todas las finísimas Campofrío. Comprando tres, una te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 22 de abril.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
Valorado.
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en linea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
En Moeve estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Quedarse en el pueblo o en ciudades más pequeñas. ¿Cuál es el motivo principal? Pues mira, los precios. Especialmente el de la vivienda, que sube en toda España, pero no de la misma manera.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Estate atento a lo que te voy a contar. Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender qué cubre y qué no, fácil y rápido en el servicio y fácil porque quedas satisfecho. Además, si te cambias te mejoran el precio. Llama ya 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En unos minutos arranca en el Tribunal Supremo el tercer día del juicio más divertido y más indignante de la reciente historia de España, el juicio a Ábalos, Koldo y Aldama. En el interior del Alto Tribunal ya está mi compañera Patricia Rossetti, jefa de tribunales de la cadena COPE. Patricia, buenos días.
Buenos días, Jorge Bustos. Aquí estamos, en la sala de la Aspirina.
Ahí está. Hoy la estrella, invitada, no sé si invitada o no, es Carmen Pano y su hija Leonor González Pano. Por poner un poquito de contexto a los oyentes, Carmen Pano es empresaria y es la que aseguró ante el juez de instrucción que llevó 2 bolsas con un total de 90.000 euros a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz por indicación de Víctor de Aldama, aunque este lo niega. ¿Qué esperamos hoy de esta declaración?
Pues imaginamos que este tema saldrá porque por activa y por pasiva Carmen Pano, tanto ante el juez cuando vino aquí al Supremo como en la Audiencia Nacional donde está imputada, ha hablado de esos 90.000 euros que llevó en metálico a la sede del PSOE en 2 tandas de 45.000, billetes de 50 euros en fajos de 5.000, y como dices es un dinero que ella dijo que procedía de Claudio Rivas, socio de Aldama, que es administrador de Villafuel y es uno de los principales investigados en el caso de hidrocarburos euros y que fue un favor que le hizo Aldama. Lo dijo en la Audiencia Nacional ante el juez y ante el juez Aldama negó haber dado ese dinero. Además, Carmen Pano está detrás de la compra del chalet de la Alcaidesa en la provincia de Cádiz, un chalet para las vacaciones de Ábalos, también por orden de Aldama. Una compra que se hizo en junio de 2021 a través de la comercializadora que llevaban las empresarias y fue una compra para conseguir por parte del gobierno una licencia para la empresa Villafuel. Y también va a declarar hoy, que es con quien vamos a empezar, porque tenía que haberlo hecho el lunes, pero se ha retrasado, es el chofer que llevó a Carmen Pano a la sede del PSOE y que esperó por ella pues los 15 minutos o el tiempo correspondiente en entregar el dinero y en salir, que es en Álvaro Gallego.
Claro, y declaran como testigos, pero ambas mujeres, madre e hija, también están implicadas en la trama de hidrocarburos.
O sea que
saltamos del caso Mascarillas, esto es como una especie de árbol genealógico de la corrupción socialista que se va anudando una rama con otra, porque esa trama en realidad se investiga en la Audiencia Nacional y salpica también a Ábalos y a Koldo. ¿Por qué?
Claro, y es que salimos porque todo es como la pescadilla que se muerde la cola, porque está este caso aquí, pero luego está todo el grueso, está en la Audiencia Nacional y son casos que están conectados, como es el de hidrocarburos, como es el del dinero en efectivo del PSOE, del que ya se habló aquí el otro día Joseba, cuando fue a buscar unos sobres y bueno, pues Carmen Pano, como siempre que habla de estos 90.000 euros que llevó Metálico a la sede a Ferrat, pues también saldrán aquí a relucir. Todo está unido.
Ayer pudimos escuchar, Patricia, a Claudia Montes, Miss Asturias, otra amiga íntima del galán de Torrent, de José Luis Ábalos. Ella trabajó 2 años en Logitrail, que es otra empresa pública que dependía del ministerio. Soltó alguna que otra perla, pero ¿tú con qué te quedarías de su declaración?
Soltó bastantes, ¿no? Porque yo creo que vino aquí como un poco en porque yo lo valgo. Una de las primeras cosas que ella dijo es que, bueno, que conoció a Ábalos en un mitin del PSOE en Gijón, habló sobre todo de amigos y compañeros de partidos, y luego fue una relación virtual a través de WhatsApp y a través de las redes sociales, y que acudió a él porque ya era una madre soltera con problemas económicos y, bueno, pues era compañero de partido y amigo y recurrió a él, le mandó unos enlaces a través de WhatsApp, luego a ella la entrevistaron en Oviedo y luego, bueno, pues la contrataron en la entrevista, creo que se la hicieron en Gijón, y luego la contrataron. Hizo un curso de varias semanas en Santiago de Compostela y en Lugo de Llanera, que está al lado de Oviedo, y sobre todo dice que, bueno, que ya lo que le sirvió a Ábalos al principio es porque la culturizó políticamente.
A partir de ese meeting se inicia una relación de amistad, sí, con él.
Sí, a partir de ese meeting iniciamos una relación de amistad. Y lo que hablamos sobre todo es temas de partido. Y la verdad que me ayudó mucho a culturizarme un poco en el tema de la política.
Madre mía, o sea, culturizándose y aprendiendo sobre literatura de ferroviaria. Muchas gracias, Patricia.
Sí, no, ánimo. Aparte de los trenes, que a lo mejor, oye, igual estaba, es que ya estaban trenes de lujo, a lo mejor estaba leyendo Asesinato en el Oriente Express,
claro,
de,
claro,
Agatha,
claro,
Christie, quién, claro, sabe. Déjame decirte una cosita. Ayer por la tarde, después del juicio, estuve en el Centro Asturiano de Madrid, presentaba sus memorias Pedro de Silva, expresidente del Principado de Asturias, socialista. Había muchos altos cargos socialistas de los que no le gusten los antiguos, de los que no le gustan. Sí. Pedro Sánchez, sí, y todos, bueno, estaban abochornados de todo esto que está pasando.
Es lógico, suerte.
Por cierto, tienes una buena entrevista con Pedro de Silva, ¿eh?
Sí, pues es interesante, desde luego. Sí, sobre todo si raja, eso me interesa. Gracias, Patricia, eres nuestros ojos.
A ti, Jorge.
Y ahora, claro, tenemos un anuncio de Fluchos. Corre, salta, entrena. Y para sentirte ligero de verdad necesitas Fluchos, Tony.
Lo has dicho perfectamente, Jorge. Con Atom by Fluchos consigues tus objetivos. Su nueva colección cuenta con un diseño técnico, materiales de alta calidad y comodidad desde el primer instante. Corre más libre, corre ligero de verdad. ¿Dónde los puedes encontrar? Pues en las mejores tiendas, por supuestísimo. Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El comunicado que ha hecho el Atlético de Madrid, lo del VAR, que es para sentir vergüenza y tal.
Al final es que es una opinión del otro árbitro.
En mi opinión. Empieza la frase diciendo, en mi opinión.
Oh, este, bueno, ha sido más directo, tío. Tío, esto que, no,
O sea, el VAR para mí no tiene que entrar en esa jugada.
Que los accidentes, las imprudencias en el fútbol de ahora.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número 1 del deporte.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA de 12 a 4 y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Tiri, tiri, tiri.
Buenos días. Estás escuchando Herrera en COPE. Que no, que soy tipo directo y traigo este mensaje.
Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en LíneaDirecta.com.
Se nos nota en la cara a que estábamos mejor de vacaciones. Qué bien se dormía, sin prisa, sin madrugones. Cuesta volver a la rutina. Descubre Aquilea Sueño Forte y su comprimido tricapa, que te ayuda a conciliar el sueño, mantenerlo durante la noche y que este sea reparador. Porque ahora, además de dormir, descansas. Aquilea Sueño Forte.
Hipercor te regala un 20% en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 80 euros hasta el 12 de abril. Sí, 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 hasta el 12 de abril te regalan un 20%. ¿Solo en Hipercor? Consulta condiciones. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Parar para sentir. Vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao. Hechos para sentir.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moevego y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en Moeve.es.
Moeve. Podría ser de tu taller, pero soy spam. A ver si va a ser tu madre, pero soy spam. No vaya a ser importante, pero soy spam. Esperabas tu paquete, pero soy spam. ¿Cuántas veces lo cogiste, pero era spam? Somos el único operador que identifica las llamadas spam y te da la opción de bloquearlas para siempre. Movistar, la red más segura.
Playlist, scroll, buff, paso, paso. Audio mamá, fuego, morir.
Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Todo el mundo sabe que cuando juegas a la 11, ayudas a miles de personas con discapacidad gracias a nuestra labor social. Y además, puedes ganar muchos premios.
Y es que en 2025, la 11 ha repartido más de 1.639 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
1.639. Esos son muchos millones y muchos ganadores.
Porque con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya están aquí las maneras de vivir de una colchonera alegre. María José Navarro, ¿qué tal? Enhorabuena.
Señora. María José. Señora, señora. No, vamos a ver, queda la vuelta, ¿eh?
Bueno, joder, perdón.
Bueno, pero queda la vuelta. Disfruta del momento.
Sí, no, sí, lo disfruté bastante. Por muchas cosas. Por muchas cosas.
Menudo golazo.
Voy a empezar por la comida de directivas previa al Atleti, al Barça Atleti. A la salida de esa comida, los medios se arremolinan. Canutazo con mi presidente Cerezo, al que preguntan si se va a quedar Julián Álvarez en el Atleti.
Voy a explicar bien claro y tú eres inteligente y lo vas a entender. Te lo voy a explicar en tres palabras. Tiene contrato con Atlético Madrid.
Tres palabras y ya
tiene
está.
Tiene contrato con Atlético.
Con el, son siete, más. Pero luego pudo hacer la cuenta, ¿eh? Ojo, que después sí. Después contó bien mentalmente y dijo, bueno, son siete, pero bueno. Me gustan eso de... Yo lo voy a hacer ahora, voy a decir, te lo voy a decir sencillo en dos palabras y voy a una parrafada.
Una parrafada.
¿No? Bueno, porque es que, claro, da
no
igual.
No se puede ir con el golazo, como
es
tú
como
dices.
Como los tertulianos.
Que marco ahí. Exactamente, claro. Sí, sí. Abro muy pronto hoy la subsección Pichita Mía, porque viene cargadísima, ¿eh? Vamos a ver, Misión Artemis 2 que inicia su regreso a la Tierra después de contemplar lugares nunca vistos de la cara oculta de la Luna. Todo el mundo pendiente. Joaquín Prat llamó ayer al terraplanista Javi Poves.
No.
Sí, 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 vamos a ver. Que como todo el mundo sabe, es entrenador del Colonia Moscardó, que debe ser como Robledo de Chabela, ¿no? Porque con estos conocimientos yo creo que Colonia Moscardó debe ser algo así. Y dijo esto.
O sea, que ni siquiera despegaron.
No, despegar sí, pero ese cohete ahora mismo está en el mar
como todos los cohetes que han salido de la historia de la humanidad.
¿Y los astronautas?
Los astronautas no están ahí, muchachos. A ver, vamos a ser claros. Vamos a ser claros. Todas las imágenes que han salido, es una cuestión de que me parece increíble que un medio de comunicación donde hay gente que se dedica al mundo audiovisual no os hayan puesto en alerta de que todas las imágenes están configuradas con IA.
¡Hombre! O sea,
es que lo puede comprobar cualquier persona que esté ahora mismo aquí viéndonos. Las nubes...
¡Es un genio!
Las nubes están clonadas. Bueno, vamos a ver, pichita mía.
¿Qué nubes?
Quiero decirte, Javi. Javi, bueno, en fin, pero es que le van a dar una segunda oportunidad. Ha dicho que le van a llamar otra vez esta semana. Yo lo haría también, ¿eh? Porque es que esto es alucinante. Mira, hay una polémica en Salamanca. Sigo, ¿eh? Hoy es ex-equo. Hay un restaurante en Salamanca que dicen que es buenísimo. Tiene una estrella Michelin. El dueño es un cocinero peruano fantástico y le ayudan sus hijas, muy talentosas. Taita se llama el restaurante. Bueno, las hijas se han ido a un podcast y han dicho esto.
¿Qué tal Salamanca?
Mal, no les gusta nada.
Vale, si quieres, saludo,
la verdad.
Un saludo a Salamanca.
Vale. Bueno, mal como ciudad. Salamanca es un lugar súper bonito y todo, pero yo, hablando de mí y Andrea, hemos vivido muchos años en Madrid, fuera, y somos de ciudades grandes, de gente más abierta, por decirlo así, ¿no? Sí. Y Salamanca se nos queda un poco pequeña, vamos ya.
De forma, sobre todo, de creatividad, de poder nutrirse, de ir a museos, de ir a poder a sitios, a coctelerías.
Bueno, el mundo de la cultura,
exacto,
¿no? También.
Claro, venimos ahora de Lima y es volver a Salamanca.
Ya.
No. Duro.
Vamos.
Madre mía.
Vamos a ver. Haciendo amigos. Visitas mías. Tenéis el restaurante en Salamanca.
Los clientes, a ver qué.
Quiero decirte.
A ver, ni que Salamanca fuera a tres cantos, con perdón. Que dice que Salamanca es una de las ciudades más hermosas de España y de Europa, bueno, y tiene la universidad más antigua.
Y con esa marcha que tiene.
No, y sobre todo, estudiantil. Le estáis haciendo, como se diga,
a
vuestro
padre, claro, claro.
Un roto muy grande. Sí, claro. Esto hay que pensarlo un poco más. Ellas dicen que está sacado de contexto.
Ya sí, pero si
esto
lo hemos escuchado todo.
Esto no está editado. Esto es así. Bueno, Elisa Mulia ha vuelto a la carga. En sus perfiles de redes ha colgado parte de la conversación con su amiga, que sabéis que fue testigo en el juicio contra Íñigo Errejón, y a la que dice Mulia, dicen, la actriz presionó y coaccionó y le pidió mentir. Bueno, Elisa Mulia dice que esto que vais a escuchar demuestra que le pedía claramente que dijera la verdad.
Y yo estaba muy bien, me acuerdo de todo, me acuerdo de toda la noche, me acuerdo hasta de cuando saliste, me acuerdo de absolutamente todo, tía. Y después de eso, además, quedamos más veces y me contaste sobre esta movida. Simplemente que fue un tipo que entró a saco, que tal, que era un baboso, que no sé qué, fenomenal. Y yo te dije, guau, pues qué decepción, muy bien. Tía, pero ¿no te das cuenta de que estás diciendo que te conté que fue un baboso? O sea, que lo has dicho tú, que yo te conté que fue un puto baboso, tía, ya está, es que con eso es suficiente.
La primera persona a la que se escucha en ese audio es la amiga y la segunda es Elisa Mulia. Y ella dice que lo que se ha emitido hasta el momento se ha tergiversado, se ha editado y que esta es la verdadera conversación.
Esto es un culebrón que acaba frivolizando una cosa seria que es el acoso sexual. Y el problema de esto es que efectivamente desincentiva, o mejor dicho, incentiva el negacionismo de la violencia machista. Pero bueno.
Pues ahí lo dejo. ¿Qué le toca a Alberto?
Alberto Herrera.
¿Te has quedado a dormir así en un sitio,
mucho más raro en el que te has quedado? Yo me duermo constantemente.
¿Con facilidad?
Sí. Un día me quedé dormido en un ascensor de un parking, pero porque estaba volviendo de fiesta, estaba en un estado un poquito lamentable, y me quedé como una hora metido en un ascensor durmiendo en el suelo.
Por favor.
Si alguien tiene fotos, 950-6006, si se encontró a Jorge Augusto. Bueno, ¿usted dónde se quedó
dormido? Yo tengo fotos de él dormido en un coche. En la parte de atrás, bueno, porque es meterse
muchas,
en un
muchas,
coche
muchas.
Y quedarse frito.
Bueno, claro. Sitios raros, insospechados, en los que usted se quedó dormido, no sé si en su propia boda. Yo tengo varios amigos que se quedan dormidos encima de un altavoz, sin broma, en una discoteca.
En un bafle.
Pues sí.
Yo también me dormí en discoteca, sí. Cubierto por los abrigos de mis amigos, que se duerme súper bien.
No lo cuentes esto, Jorge, se nos está cayendo un mito.
Esta faceta tuya, es que no tenía ni idea.
Todo el mundo sabe que son...
Bueno, eso en el 950-6006, en la hora de los fósforos. Y después se pasa por aquí el que para mí es, pues sin duda, el guitarrista del momento, Yeray Cortés, que ya no le voy a presentar solo como guitarrista porque en este nuevo disco en Popular, que sale en varios días, se ha atrevido a cantar, le ha puesto letra a sus historias, compuso un disco, Yeray es guitarrista de toda la vida, y compuso el disco por primera vez sin la guitarra porque se cortó el tendón de una mano, estuvo 6 meses sin poder tocar la guitarra, y bueno, nos va a contar cómo ha sido el proceso y todo y más cosas que tengo hasta la 1:00 p.m.
Qué interesante, es que claro, hay una cosa que es o salir o quedarte en casa durmiendo, pero yo lo perfeccioné y hice las dos cosas a la vez. Yo salía para dormir en las discotecas, o sea, que aquí a las dos casas. Y ahora nos vamos al Corte Inglés con Mariani. Buenos días, Mariani.
Ahí sí que no nos quedamos dormidos. Bueno, atención porque ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés y solo hasta el 19 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ahora tienes el 30% de descuento en una selección de marcas como Adidas, Nike, Puma, Under Armour, Salomon, Columbia. Además, también tienes un 30% de descuento en las marcas exclusivas que solo vas a encontrar en el Corte Inglés. Ponte al límite en el gym con la selección de ropa deportiva y complementos de Boomerang. Y si lo tuyo es perderte en la montaña y respirar aire fresco, tienes hasta un 30% de descuento en una selección de artículos de Mountain Pro para los amantes de la naturaleza. Todo esto y mucho más en deportes, moda mujer, hombre infantil, accesorios, belleza, hogar. Hasta el 30% de descuento en más de 600 marcas. Solo hasta el 19 de abril. 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Muy cerca ya de las 10, las 9 en Canarias. Enseguida actualizamos.
Escribe a Jorge Bustos.
Búscale en Instagram y TikTok como @JorgeBustosCope.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, fresas de Huertas Españolas, tarrina de 500 gramos, 2,49 euros. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Si la vida te sonríe, será que es de color de rosa. Aire de Protos. Acertarás.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo.
Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es.
El verdadero sabor del agua.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol. Con toda la energía.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última.